La cadena hotelera canadiense Blue Diamond abandona Cuba. Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras las medidas de presión impuestas por Estados Unidos en la isla. Iberostar deja de operar una docena de hoteles en Cuba.
Lo peor que le podía pasar al régimen cubano, peor aún que quedarse sin petróleo y energía, ya le está pasando. Y es que algunas de las cadenas hoteleras que operan más hoteles en Cuba han anunciado que se marchan, que abandonan la isla. Y amigos, aunque la brutal caída en el número de turistas que se ha vivido en los últimos años tiene lógicamente mucho que ver con esta decisión, ese no es ni de lejos su motivo principal. No, la razón es otra. La última jugada de máxima presión de Marco Rubio contra el régimen y más específicamente contra Gaesa. Sobre Gaesa, la compañía controlada por el ejército cubano que controla hasta el 70% de toda la economía de la isla, ya os hemos hablado con detalle en nuestro último vídeo sobre Cuba aquí en VisualPolitik. Y amigos, ahora la estrategia de Estados Unidos ya no solo persigue cortar el grifo energético, sino que también persigue evitar que la cúpula del régimen siga ganando dinero a través de las actividades de este mastodonte llamado Gaesa. Pero, ¿qué implica exactamente que las cadenas hoteleras internacionales se estén largando del país? Pues, mucho ojo con estos datos. Fijaos, en Cuba hay unos 400 hoteles, de los cuales 3 cuartas partes, es decir, unos 300, son de lujo y gran lujo, es decir, de 4 y 5 estrellas, que son los que suelen operar las cadenas extranjeras. Pues bien, solo en los últimos días se ha anunciado el abandono de las operaciones de, atención a estos, casi un centenar de los alrededor de 300 hoteles de lujo que hay en Cuba.
La canadiense Royalton, que opera 62 hoteles bajo 10 marcas distintas, se marcha por completo de la isla, y las españolas Meliá e Iberostar también dejan de operar. Meliá abandona los 15 hoteles que mantenía todavía, e Iberostar deja la gestión de 12, quedándose solo en 6 que no son propiedad del ejército.
¿Qué va a pasar con ellos? Pues pueden pasar básicamente dos cosas. O bien todos esos hoteles simplemente cerrarán y sus trabajadores se quedarán sin trabajo, o bien la propia Gaesa tendrá que asumir la gestión directamente. Una gestión que, por supuesto, será en cualquier caso muy distinta. Básicamente porque esta empresa no tiene ni los medios ni la experiencia como para gestionar hoteles de lujo manteniendo los mismos estándares de calidad. Y tampoco tiene el efecto red que generan los hoteles que forman parte de grandes grupos internacionales. Por ejemplo, con sus planes de fidelización, los cuales atraen montones de turistas. Además de contar con proveedores, know-how, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, que si el estado de los hoteles cubanos ya había empeorado en los últimos años, tanto en mantener como en clientes, ahora a ver quién es el guapo que se atreve a pisar la isla para irse de vacaciones. Y amigos, esto por supuesto es un golpe brutal, porque el turismo supone entre un 15 y un 20% de todos los ingresos de divisas extranjeras del régimen. Y si a esto le sumamos que también les han cortado el grifo de la reexportación de crudo venezolano, el fin de muchas misiones médicas en el exterior y un mayor control de las remesas, el ahogo está siendo brutal.
De hecho, esto ha forzado al gobierno cubano a mover ficha de forma inesperada. El régimen ha anunciado un paquete de reformas económicas que está por ver en qué se concretan, pero algunos analistas ya avisan de que serán cosméticas, insuficientes, cosméticas y destinadas a ganar tiempo. Entre las que se barajan está darle algo más de protagonismo al sector privado en las importaciones y exportaciones, atraer nuevos actores al sector turístico y facilitar más la inversión extranjera, incluida la de los cubanos emigrados. También se reducirían los ministerios de 27 a 20 y se irían retirando subsidios universales para dejarlos solo en manos de los más vulnerables.
Pero ahora bien, exactamente por qué de repente y en cuestión de horas tres grandes cadenas hoteleras anuncian que dejan de operar tantísimos hoteles. Pues la excusa oficial es por limitaciones operativas y condiciones de mercado. Pero la realidad, traduciéndolo al cristiano, es otra muy distinta. Fijaos en esto.
Estados Unidos da plazo hasta el 5 de junio a empresas extranjeras para cerrar operaciones con Gaesa.
Viernes 5 de junio, esa es la fecha que lo ha cambiado todo porque es cuando entró en vigor la orden ejecutiva 14.404 de Estados Unidos que fue lanzada a primeros de mayo. Y es que, según esta orden, cualquier empresa extranjera que no deshaga sus lazos económicos y empresariales con las empresas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, como Gaesa, serán sancionadas por Estados Unidos. Es decir, hablamos, para entendernos, de la entrada en vigor de sanciones secundarias. Esto significa que si Meliá, Iberostar o Royalton no tomaban esta decisión, el Departamento del Tesoro norteamericano podría congelar sus activos e impedirles operar en Estados Unidos, entre otras muchas cosas, por no hablar de los líos en materia financiera con los pagos internacionales. En fin, mejor evitarlo. Y ojo, porque no solo de hoteles va la cosa. Otra empresa muy importante para Cuba que abandona también la isla es Cerit. Y vale, alguno dirá, pero ¿y qué demonios es esto? Pues es una minera canadiense que hasta ahora operaba en la isla junto a compañías estatales cubanas a través de empresas mixtas. Por ejemplo, operaba el 50% junto a la Compañía General del Níquel, una empresa estatal cubana con minas para la extracción y plantas de refinado de níquel y cobalto en el centro minero de Moa, en la provincia de Holguín. Otro ejemplo, pues ahí tenéis a Energas, una joint venture entre Cerit y las estatales Unión Eléctrica y Cuba Petróleo, que produce gas asociado al crudo. Y no solo eso, porque esta compañía canadiense también opera plantas eléctricas que suponen entre el 10 y el 15% de toda la producción eléctrica del país. Y ahora, pues lógicamente, esa producción también queda en el aire. Y ojo, porque aquí el golpe tampoco es precisamente pequeño, porque veréis, aunque muchos podéis pensar que Cuba exporta básicamente servicios turísticos y algún que otro puro habano, mucho ojo con la minería, porque en función de los precios internacionales, los minerales pueden suponer entre un 10 y un 25% de todas las exportaciones de esta isla caribeña. Así que evidentemente por aquí el golpe también es considerable. Ahora bien, ¿por qué os contamos todo esto? Pues básicamente por una cosa, y es que olvidaos del bloqueo del petróleo como el mayor de los problemas del régimen en estos momentos. Al final, los gerifaltes del país y los edificios del gobierno, a duras penas, pero más o menos consiguen mantener energía. Eso no les falta porque tienen algo de producción local. Los que sufren los apagones cada vez más largos y constantes es la gente de a pie. Ellos son quienes sufren realmente esa situación. Sin embargo, con esta orden ejecutiva, el protagonista cambia totalmente. Ahora lo que se está ahogando es el bolsillo de los que hacen negocios de verdad dentro del régimen, los negocios grandes. Y sí, aunque Gaesa es de las Fuerzas Armadas, mucho ojo porque no solo el ejército cubano puede salir mal parado de esta operación de presión. Es más, ¿y si os dijera que Estados Unidos podría estar a punto de matar dos pájaros de un tiro? Pues sí, veréis. Un pájaro sería el ejército, pero el otro, pues ojo, porque estamos hablando ni más ni menos que de la Dirección de Inteligencia de Cuba, más conocida como el G2. Sí, básicamente la CIA cubana, un organismo que para muchos es totalmente desconocido, pero que es absolutamente crucial para mantener al régimen en el país. Pero vale, aquí más de uno estará pensando, pero a ver, Enrique, un momento. Si Gaesa es del ejército, ¿qué narices tiene que ver el servicio de inteligencia, que además no depende del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino del de Interior? ¿Cómo le va a hacer daño a los espías las sanciones contra las macroempresas de los militares? Pues amigos, precisamente aquí está lo interesante de toda esta jugada. Porque esa separación que sobre el papel podría parecer clara, en la práctica no existe. En Cuba, el dinero y el espionaje son dos caras de la misma moneda, y también podemos meter a las Fuerzas Armadas en la misma ecuación. Veréis, por un lado está Gaesa, que funciona como la cartera, la que canaliza las divisas, y por otro está el aparato de inteligencia y la seguridad del Estado, que es el músculo y el que mantiene a todos a raya. Y aunque uno cuelgue del ejército y el otro del Ministerio del Interior, lo cierto es que detrás de los dos manda exactamente la misma casta militar. Y fijaos hasta qué punto van de la mano, que cuando Estados Unidos ha lanzado su ofensiva de presión, no se han limitado solo a Gaesa. No, fijaos en esta secuencia. El 7 de mayo, Washington sanciona a Gaesa. Y 11 días después, el 18 de mayo, van directos a por la Dirección de Inteligencia, el G2, y a por el Ministerio del Interior.
La Administración de Estados Unidos amplió este lunes 18 de mayo sus sanciones contra el régimen cubano y puso en la mira al núcleo del aparato de seguridad de la isla, incluyendo a la Dirección General de Inteligencia, conocida como G2.
Es decir, que esto de matar dos pájaros de un tiro es prácticamente casi literal. Porque el dinero, las divisas que mantienen vivo todo el tinglado, las genera sobre todo Gaesa. Así que asfixiar a esta compañía, tarde o temprano, se supone que asfixiará también al G2, es decir, a la máquina que ha mantenido este régimen en pie durante más de 60 años. Al menos, esa es la teoría de juego que están siguiendo en Washington en estos momentos. Así que amigos, la pregunta no es solo qué pasará si el régimen se queda sin dinero, sino si por primera vez se pueden quedar también sin su arma más poderosa. Y para entender por qué esto lo puede cambiar todo, primero hay que entender qué es exactamente el G2 y cómo se ha convertido en la herramienta que ha salvado al régimen una y otra vez. Así que vamos con ello, y ya os adelanto que os va a llamar mucho la atención todo lo que os vamos a contar. Pero antes, déjame recordarte que entramos en la recta final para que puedas reservar tu plaza en la presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Tendrá lugar, como seguro que ya sabes, el próximo domingo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid. Así que todavía estás a tiempo, pero este se está terminando. Reserva tu plaza en la llamada de Zoom y, además de conocer todos los detalles, recibir la información por email y poder beneficiarte de una gran sorpresa, también podrás hacernos las preguntas que tengas sobre este programa. Recuerda, esta es la primera formación integral en inversión y finanzas de una universidad española. Te permitirá recibir un título universitario europeo, ganar 30 créditos ECTS oficiales, completar tu currículum y aprender con los mejores profesionales en activo de forma asequible. Así que, si quieres coger el toro por los cuernos y prepararte en el campo de las finanzas y la inversión, esta es la mejor oportunidad. oportunidad. Reserva ya tu plaza para la sesión de presentación y si luego por lo que sea no puedes venir, no te preocupes porque si te registras te podremos enviar toda la información por email. Hazlo en un segundo con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejo en la descripción. Os esperamos. Y ahora sí, vamos con los entresijos del G2 cubano. Bien, para entender por qué el G2 es un objetivo primordial para Estados Unidos, primero hay que saber exactamente qué es y de lo que ha sido capaz. Y para eso tenemos que empezar echando un vistazo atrás en el tiempo. El G2 nació en 1961, unos dos años después del triunfo de la Revolución, formando ya parte del recién creado Ministerio del Interior. Lo montó un personaje clave del régimen, el comandante Manuel Piñeiro, al que todos conocían como Barbarroja. Y ojo, porque aquí hay una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, y es que aquellos espías cubanos no se formaron solos. Los entrenaron directamente asesores del KGB soviético y recibieron también la ayuda de Marcus Wolf, el legendario jefe de la Stasi, que como sabéis, era la temida policía secreta de la Alemania comunista. Es decir, que el G2 se construyó copiando a las dos máquinas de vigilancia más eficaces que ha dado el bloque comunista. Y ojo, porque en algunas cosas el alumno acabó superando al maestro. Y es que en este caso, amigos, hablamos de un país pequeño, pobre y geopolíticamente bastante aislado, que sin embargo levantó uno de los servicios de inteligencia considerados como más eficaces de todo el planeta. Un mastodonte que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que tiene entre 10.000 y 15.000 efectivos según los cálculos más citados, pero que si sumamos su red de informantes, entonces puede llegar a manejar un volumen de 100.000 personas. Sí, tal cual y como lo escucháis, 100.000 personas en un país de poco más de 9 millones de habitantes. ¡Brutal! Y es que, veréis, este servicio de inteligencia no solo vigila hacia adentro para controlar a la población, sino que opera por muchos otros países del resto del mundo. Por eso algunos lo conocen como la CIA cubana. Y este es justo el primer motivo por el que en Washington lo tratan como un enemigo a tomarse muy en serio y no como un organismo menor. Y es que el G2 es la auténtica columna vertebral que sostiene al régimen. Y para que veáis más claro de qué estamos hablando exactamente, os voy a hablar de tres grandes misiones que han cumplido durante más de 6 décadas. Tres misiones que os van a dejar clarísimo por qué tumbar al G2 es ahora toda una prioridad para la Casa Blanca. La primera, la que podríamos llamar la gran misión permanente, es decir, la que lleva a cabo dentro de la isla para que nadie mueva ficha contra los gerifaltes comunistas. En esto, amigos, el G2 ha demostrado una eficacia brutal y su método, más o menos, siempre ha sido el mismo. Nunca esperar a que la oposición crezca para reprimirla. De esta forma, los espías del régimen se infiltran dentro de cualquier movimiento que consideren hostil o opositor, creando de paso una paranoia colectiva que genera muchísima desconfianza entre los propios cubanos. Hablamos de agentes encubiertos que se hacen pasar por disidentes, que son capaces de infiltrarse durante muchísimos años para ganarse la confianza de los grupos opositores, que conocen a cada miembro, cada contacto y cada fuente de dinero. Y cuando esas redes alcanzan cierto tamaño, las desmantelan de golpe. ¿Queréis un ejemplo? Pues uno de los más sonados fue el de la Primavera Negra del año 2003.
En cuestión de días, el régimen arrestó a 75 opositores pacíficos como periodistas independientes, bibliotecarios y defensores de derechos humanos. Poco después, se les sometió a juicios exprés con condenas larguísimas, y esto lanzó un mensaje brutal para el resto. Aquí, el que levanta la cabeza, la pierde.
Y a esto le tenéis que sumar una red de vigilancia vecinal que controla calle por calle quién entra, quién sale y quién se queja. Ya sabéis, los alrededor de 100.000 informantes de los que os hablábamos hace un momento. Básicamente, Cuba es el lugar en el que tu propio vecino puede ser un chivato sin que nunca te llegues a dar cuenta. Y eso, la gente lo sabe perfectamente. Es más, hay algo que muchos cubanos de a pie repiten cada vez que alguien saca a pasear el tema de la política con ellos. Baja la voz, porque aquí las paredes escuchan. Y ojo, porque las redes de información del régimen no solo se quedan en Cuba. En otros países, con fuerte presencia de cubanos opositores, el G2 tiene también redes que controlan a sus propios ciudadanos, aunque ya no estén en la isla. Y ejemplos de estos hay muchos, incluso en España, fijaos.
Guerra, el agente del GE2 cubano tras la tercera red de espionaje en España. Vigilan a disidentes y se infiltran entre empresarios.
Muchas embajadas cubanas funcionan no solo como centros administrativos de su misión diplomática, sino también como auténticas sucursales del Servicio de Inteligencia en el Exterior, del G2. En resumen, que cuando muchos os hagáis la pregunta de a ver si el régimen está tan hundido, ¿por qué demonios no termina de caer? La respuesta pasa sí o sí por esta institución. Una maquinaria que lleva más de 60 años impidiendo que el descontento se organice y se convierta en una amenaza real para los sátrapas castristas. Por eso Estados Unidos sabe perfectamente que mientras esa máquina funcione, ni el hambre ni los apagones bastarán para tumbar al régimen desde dentro. O al menos, será muchísimo más difícil. Pero claro, controlar la isla no es suficiente para sobrevivir tanto tiempo. Para conseguir eso también hace falta dinero. Y aquí viene la segunda misión de esta institución, que es probablemente la más importante para entender ahora la jugada de Estados Unidos que os acabamos de contar hace un momento. Y es que, veréis, el G2 no es solo el guardián de la dictadura, es también su mejor comercial. Porque de hecho, su misión número 2 es conseguir aliados que pongan pasta para mantener la estructura del régimen en pie. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, ese padrino fue la Unión Soviética, que sostuvo a Cuba a base de subsidios multimillonarios. Pero, ¿qué pasó cuando la URSS se desplomó y ese dinero desapareció de un día para otro? Pues a ver, el régimen debería haberse hundido, pero evidentemente eso no pasó. Y no pasó, entre otras cosas, porque la inteligencia cubana encontró un padrino nuevo. Y sí, estáis pensando en el país correcto, Venezuela. Amigos, muchos venezolanos sienten lógicamente cierto resquemor hacia Cuba por todo el daño que les ha producido ese país manteniendo al chavismo en el poder durante muchísimo tiempo. Y es que, como sabéis, La Habana llegó a convertir a todo un país inmensamente rico en petróleo en una especie de colonia. Los servicios cubanos ayudaron a Hugo Chávez a consolidarse en el poder, y a cambio se metieron hasta la cocina del Estado venezolano. Agentes y soldados encubiertos, formación en tácticas militares y métodos represivos y muchísimo más. Incluso miles de cubanos ocuparon puestos administrativos en las sombra, y especialmente en los campos de la seguridad y la inteligencia. Pero ojo, porque lo cierto es que a la inversa, de alguna forma también ocurrió lo mismo. Es decir, Venezuela también ha ayudado a que los cubanos no puedan librarse de la dictadura. ¿Qué cómo? Pues evidentemente a base del petróleo venezolano casi regalado, que era justo el oxígeno que necesitaban los jerifaltes para no caer. Pero bien, prestad atención porque aquí llega el corazón de toda la estrategia actual de Washington. Y es que, veréis, el G2 es el órgano que cada vez que a Cuba se le ha cortado el grifo del dinero, ha conseguido encontrar otra vía de suministro. Primero los soviéticos, luego los venezolanos y entre medias un montón de otros actores, porque esta es literalmente la máquina de buscar salvavidas. Pues bien, ahora atad cabos. Estados Unidos está asfixiando a Gaesa, que es la cartera del régimen. Pero un cerco económico solo funciona si el régimen no puede encontrar otro actor que pague la fiesta, otro colaborador. ¿Y quién es el encargado histórico de salir a buscar ese rescate? Pues exacto, el mismo G2 al que acaban de sancionar y congelarle el acceso a las divisas, lo cual no es una casualidad. Washington no solo quiere vaciarle la cartera a la cúpula política y militar del régimen, sino que también quiere inutilizar al órgano que siempre se le ha vuelto a llenar. Que se la ha vuelto a llenar y que además impide que dentro de la isla haya insurrección. Esto, amigos, es absolutamente clave para entender lo que estamos viendo y lo que puede ocurrir en los próximos meses. Pero, como os decía antes, son tres las grandes misiones de la inteligencia cubana y todavía nos queda por ver la tercera. La que explica, de hecho, por qué para Estados Unidos esto no es solo una cuestión de política exterior, sino incluso de seguridad nacional. Y es que veréis, el brazo del G2 nunca se quedó solo en la isla, también está metido hasta en el corazón de Estados Unidos. Y si pensáis que exageramos, igual es porque no conocéis ejemplos como el de la Red Avispa. Esta se trata de la mayor red de espías cubanos jamás descubierta en suelo estadounidense. Fue desmantelada por el FBI en 1998.
La red de espionaje que proporcionó información a Castro antes del derribo del avión en el centro de los cargos de asesinato. En la madrugada del 12 de septiembre de 1998, agentes del FBA irrumpieron en varias viviendas de Miami y arrestaron a 10 personas. La fiscalía alegó que formaban parte de una red de espionaje cubana con el nombre en clave La Red Avispa.
¿A qué cargos de asesinato se refiere esta noticia? Pues ojito con esto, porque hablamos precisamente de los cargos por los que la Fiscalía de Estados Unidos ha imputado a Raúl Castro a finales de este pasado mayo, con una orden de arresto incluida. Sí, ya veis que al final la historia pasada y el presente están mucho más interrelacionados de lo que podría parecernos a simple vista. Pero ahora bien, diréis, vale, pero ¿qué hizo exactamente esa Red Avispa? Pues veréis, los regímenes dictatoriales siempre suelen buscar a mártires y héroes para alimentar un discurso patriótico y de resistencia. Y el caso de Cuba, pues, no es una excepción. Entre ellos están los conocidos como los cinco héroes. Y diréis, ¿pero quién demonios son esos cinco? Pues para el régimen de La Habana son unos pobres patriotas injustamente encarcelados en Estados Unidos. Y aunque el último de estos cinco hombres fue liberado en 2014, la narrativa para el régimen ha quedado ahí. Ahora bien, la realidad es por supuesto muy diferente. De pobres patriotas encarcelados injustamente, nada de nada. Hablamos de cinco tipos que formaban parte del G2 y que no solo espiaban bases militares de Estados Unidos, sino que también se habían infiltrado en organizaciones del exilio, sobre todo en una que rescataba balseros en el mar, los Hermanos al Rescate. Pues bien, en 1996, cazas cubanos derribaron dos de sus avionetas en aguas internacionales, resultando con ello en la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¿Cuál fue en ese caso el papel de la red? Pues veréis, uno de sus agentes pasó a La Habana los planes de vuelo, y otro espía clave desapareció de vuelta a Cuba un día antes del derribo. Es decir, que el régimen sabía exactamente lo que iba a ocurrir. La operación, de hecho, fue aprobada por Fidel Castro y respaldada por Raúl. Y como os digo, por estos hechos, hoy la Fiscalía de Miami persigue penalmente al exdictador Raúl Castro y a Fidel porque no está vivo. Y si os estáis preguntando por lo que pasó con los miembros de la Red Avispa tras ser liberados, pues bueno, aquí viene lo más curioso.
Lejos de mantener un perfil bajo para que no cantase demasiado que eran agentes de la inteligencia cubana, que es algo que La Habana siempre negó, el régimen hizo algo totalmente diferente. En diciembre de 2020, y justo 6 años después de su liberación, acabó nombrado a Gerardo Hernández Nordelo, miembro de la Red Avispa, como miembro del Consejo de Estado, es decir, de uno de los órganos más importantes en la estructura que gobierna Cuba.
Así que podríamos decir que en este régimen ser un espía vinculado a la muerte de ciudadanos norteamericanos no es una mancha, sino un mérito que te sienta en la cúpula del poder. Y por si todo esto fuera poco, el G2 ha llegado incluso a colocar a una espía dentro del propio aparato de la inteligencia de Estados Unidos. Se llamaba Ana Montes y trabajaba como analista ni más ni menos que en la Agencia de Inteligencia de Defensa, el cerebro analítico del Pentágono. Llegó a entregar a Cuba la identidad de agentes de Estados Unidos dedicados a América Latina. Pero claro que su daño más fuerte fue otro, y es que desde su puesto ayudó a difundir la idea de que Cuba era inofensiva y un problema menor que no merecía la pena atender. Y esa percepción durante años caló hondo en Washington. Vamos, en otras palabras, que durante décadas el G2 no solo espió a Estados Unidos, sino que le estuvo susurrando que mirara para otro lado, lo cual, por cierto, funcionó. Y por eso, precisamente, lo que está pasando ahora es tan importante. Porque Washington ha dejado de mirar para otro lado y ha convertido al problema cubano en una de sus grandes prioridades. Han entendido que el régimen no se sostiene por su economía, que está en ruinas desde hace décadas, sino precisamente por esta máquina de la que os acabamos de hablar. La máquina que controla la población, la que le busca padrinos internacionales cuando se quedan sin pasta, y la que durante años ha maniobrado para cambiar la narrativa dentro incluso de los Estados Unidos. Por eso el cerco ya no es solo contra la cartera del régimen, sino también contra su cerebro. La pregunta es, ¿marcará esto la diferencia y podremos ver por fin cambios reales en La Habana? Bueno, es pronto para saberlo. Pero lo que está claro es que Marco Rubio, que conoce mejor que ningún otro secretario de Estado lo que se cuece en Cuba, no está siguiendo el guión tradicional. Y aquí, la verdad, hay motivos para cierto optimismo. Ya os hemos hablado de ello en un montón de vídeos aquí en VisualPolitik. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que esta estrategia de presión por 3 vías contra la cúpula política, la militar y la de inteligencia conseguirán derribar finalmente al castrismo? ¿Piensas que hay más motivos para el optimismo que en ocasiones pasadas? Y si es así, ¿qué tipo de cambios crees que podrían llegar a ver? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones para que abajo en los comentarios y abramos debate. No olvidéis reservar ya vuestra plaza en la sesión de presentación de la especialidad universitaria en finanzas e inversión que hemos lanzado junto a la Universidad de las Hespérides con este QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Va a merecer mucho la pena. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que todavía no lo habéis hecho. Así que una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.